gusto de saludarlos. Este es el podcast de los tres amigos con José Bicentenario, con Enrique, con su servidor, en una semana más de la cuarentena, de la larga, larga cuarentena. Enrique, ¿cómo estás? Con esa barba que va creciendo de manera importante. ¿Cómo estás, Enrique?
Bien, Toño, ¿cómo estás, Pepe? Amigos, ¿cómo estás? Con mucho gusto. Sí, fíjate que pues ahí va más o menos. El problema es que sale muy blanca, pero pues no sé, como que tampoco muy poblada. Entonces, pues de hecho hay gente que me dice que si estoy enfermo, que por qué estoy tan pálido. Y no, es barba lo que tengo. Entonces, bueno, yo creo que le daré una semana más de vida y después dirá adiós. Pero sí, es muy cómodo no tener que rasurarse.
Sí, tienes toda la razón. Pero es que en las semanas anteriores no se alcanzaba a observar justamente porque es, bueno, muy blanca. Pero ahora sí ya se alcanza a ver.
Ahora digo, sí, para como estamos, pues y esto espero que no se alargue mucho, pero si se alarga, también me podría rentar como Santa Claus a fin de año.
¿Qué pasó, Pepillo? ¿Cómo estás, José Bicentenario?
Muy bien, mi Toño, Enricón, qué gustazo saludarlos y a nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos en este podcast de los tres amigos. Y sí, se ve raro el Enricón con esa barba, pero yo estoy de acuerdo, la rasurada es una monserga y es una auténtica penitencia que hay que cumplir, sobre todo para quienes no nos sale bien la barba así poblada como Dios manda. Es una obligación tener que rasurarnos todos los días y ese ha sido mi caso, aunque recuerdo cuando fuimos a los Panamericanos de Guadalajara en el 2011, que Javier Alarcón nos dijo que no nos rasuráramos desde antes de que empezaran los juegos, cuando teníamos aquellas reuniones de ponernos de acuerdo que cómo íbamos a trabajar, etcétera, que nos dejábamos crecer la barba hasta que se llegara a la cifra que superara el número de medallas de oro de México en una edición de Juegos Panamericanos. Entonces así estuvo la cosa y sí se sentía uno muy, muy raro hasta que finalmente pues ya... Pues, ¿qué fue? En la segunda semana, ya en la recta final, que afortunadamente pudimos recurrir a una Gillette y nos quitamos toda esa basura que traíamos.
Justo, el otro día estábamos platicando de eso, Henry, ¿eh? El domingo estábamos platicando de eso, ¿no? Ahí, antes de arrancar la jugada.
Sí, y Toño nos enseñó una foto porque, bueno, coincidieron la Serie Mundial y los Panamericanos, Toño fue a la Serie Mundial y Pepe y yo nos quedamos en Guadalajara, los Panamericanos, y nos enseñó Toño una foto, Pepe, de cómo se veía con barba, y bueno, debo decir que no era una barba muy poblada, que digamos, más bien era como perlas, escasa, pero... Al estilo Fu Manchu, o sea, más bien parecía así esos bigotes de Fu Manchu. Pues bueno, pues... pero bueno, fue una buena foto, me recuerdo.
Sí, 2011. Eso fue en el 2011, hace nueve años ya. Bueno, señores, lo del básquetbol, lo del béisbol, que en este momento tendrían que estarse jugando. No nos vamos a meter tanto en el fútbol americano porque obviamente pues es... el arranque es hasta el 10 de septiembre, ya se reabrieron las instalaciones, los jugadores lesionados pueden asistir para ser atendidos y demás en la NFL, pero básquet y béisbol, vamos a tener básquet, el regreso del básquetbol, vamos a tener el arranque del béisbol en los Estados Unidos, ¿sí o no? ¿Cómo lo ven?
Pues es que se ve difícil, mira, en el béisbol en particular... ya están contra el tiempo porque ellos quieren terminar la campaña como está más o menos estipulado, fines de octubre, principios de noviembre, y para ello necesitan irse ya a la pretemporada a principios de junio. Hablan de empezar la campaña por ahí del 4 de julio. El problema, después de que ya todos los jugadores el fin de semana les dieron un manual de 67 páginas en donde viene detalladísima cada una de las situaciones en cuanto a la higiene que deben tener, todo está perfectamente establecido desde que salen de su casa hacia el parque, cómo comportarse en el parque, cómo sea la conclusión de cada uno de los partidos, donde no pueden tomar Ubers, o donde no habría el clásico buffet para los jugadores, o donde En este momento les ponen que pues si acaba el partido y no te bañas ahí, te vas, y si estás en gira, el cuarto lo vas a encontrar tal y como lo dejaste, porque no va a haber nadie que tenga acceso al cuarto. En fin, son muchísimas cosas. Pero la situación es del dinero, que bueno, quizás luego lo platicamos, pero es la forma en la que estarían repartiendo los dineros. En cuanto al básquetbol, pues sí, tuve una reunión con el comisionado Silver hace semana y media más o menos, y decían que era una cuestión que motivaba para que la campaña se pudiera llevar a cabo. Lo que más fuerza tiene es que jueguen en una o dos sedes. Hablan de Las Vegas, hablan de Orlando, inclusive en Orlando, bueno, ahí tendrían prácticamente todo, sería como un campus universitario. Y bueno, pues... Hay muchas cosas por resolver, ¿no? La verdad es que todavía se ve complicado, se ve difícil, porque no nada más en el béisbol es 9-9 o en el básquet 5-5, sino que pues tienes que ver a toda la gente que tiene que ver con los utileros, con los managers, con los entrenadores, hablando del básquet, con la gente que opera la arena, con la gente que tendrías algún cierto contacto en el hotel, con los que conducen el camión. ¿Qué va a pasar si es que vas a tener que tomar un avión? ¿Si va a ser un charter? ¿Si va a ser un avión comercial? Son demasiadas cosas que tiene que ver.
Fíjate que la Bundesliga regresó el fin de semana, ¿no? Uh-huh. Y no solamente los fútboles del mundo están observando lo que pasa en la Bundesliga, también los otros deportes, indiscutiblemente, Pepillo. Y en la Bundesliga... dentro de este manual, como dice Henry, que seguramente también existe en Alemania para el fútbol, no puede haber más de 300 personas en el estadio. Digo, ya lo del traslado, etcétera, pues ellas es digamos un extra. Pero en el estadio solamente puede haber 300 personas entre los que juegan, los entrenadores, los árbitros, los camarógrafos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues tendrá que ser por ahí, pero efectivamente yo le doy un límite hasta el mes de julio para que puedan resolver, entre comillas, sus problemas, sus complicaciones, para que arranque el béisbol y, por supuesto, para que reanude el básquetbol. Si no, yo sí ya lo veo muy complicado.
No, sí, la verdad, muchachos, tienen razón, porque la última palabra definitivamente la tiene el COVID-19. Entonces, cuando ya se pueda aligerar la situación respecto a la pandemia, es cuando se podrían reiniciar las actividades. Pero sí, lo del fútbol en Alemania eran restricciones mucho, muy puntuales para que pudieran efectuarse los partidos, que por cierto tuvieron un gran éxito en cuanto a la difusión se refiere. Ya autorizaron para que en Inglaterra arranquen a mediados de junio, pero en el caso, por ejemplo, del básquetbol, ahí está la situación muy complicada, porque pues tendrían que regresar directamente a los playoffs, aunque todavía quedaban algunos partidos de temporada regular. Y luego leía yo de jugadores que independientemente del riesgo del COVID-19, tienen, digamos, ciertos problemas en cuanto a situaciones de salud, alergias, etcétera, que eso también puede influir a que tengan temor de regresar a las canchas, que independientemente del COVID-19, toda esta situación les afectara en otro tipo de cuestiones de salud. Y en el béisbol es interesante lo que dice el Enricón, ese manual, que inclusive... Los clubes, los equipos tienen hasta el próximo 22 de mayo para hacer ciertos ajustes, pero estaba yo leyendo y es una cantidad enorme de restricciones que tienen que seguir. Pero sí, definitivamente la cuestión del dinero, ¿no? El Enricón, que maneja muy bien esas cifras, leía yo algo, Enricón, acerca de que se perderían con esto del prorrateo de los sueldos y demás, y se reanuda esto a puerta cerrada, una pérdida de $640,000 por partido.
Sí, bueno, y es que en cuanto a salarios, a repartir en una campaña de Grandes Ligas son alrededor de $4,200 millones, más o menos. Y es que en marzo pasado ya habían llegado a un acuerdo con los dueños de vamos a prorratear nuestros salarios. Uh-huh. Pero ahora los dueños salieron con que saben que de todo lo que ingrese nos vamos a ir 50-50. Y haciendo cuentas, ¿Y qué tal si es que viene un nuevo brote importante? Pues resulta que esas cantidades que estarían recibiendo en el 50-50 son inferiores al prorrateo del salario de cada uno de los jugadores. Uh-huh. Por esas situaciones que los jugadores no están de acuerdo, y por eso es que en este momento tenemos un pleito entre millonarios contra multimillonarios, pero ese sería el problema principal en este momento. Ahora, también está lo de Blake Snell hace unos días, el pitcher uh-huh. de las Rayas de Tampa, ganador del Cy Young, 27 años, que a lo mejor no es tan famoso porque no está un equipo que sea sumamente popular, pero él decía, bueno, si es que me van a reducir el salario a la mitad, y estaría arriesgando mi vida, pues entonces no tiene caso regresar. Aquí yo creo que se equivoca en la forma en lo que le expone, porque hace suponer que su regreso al béisbol tiene un precio. Entonces, si te dan tu salario completo, sí vas, anteponiendo la situación de la salud.
A mí no me gustó, sinceramente, la actitud de Snell. Yo creo que sí se equivoca. Si no quieres ir, es muy válido. Si tienes miedo, si tienes temor, es muy válido. No te presentes, está bien. Pero sí me presento, si me pagas los 7 millones de dólares, que es mi salario por esta campaña, entonces sí estoy ahí para trabajar, aunque me dé miedo, pues es en donde quedó muy mal, ¿no? Yo creo que fue un error por parte de Snell. Ya veremos en qué termina, y seguramente va a haber más peloteros, como seguramente va a haber también más futbolistas, más basquetbolistas, etcétera, etcétera, que van a decir, yo no le entro porque me da miedo, punto. Y está bien, es válido. A nadie puedes obligar en este momento y en esta circunstancia para que se presente a arriesgarse efectivamente, porque tiene indiscutiblemente un riesgo. Pero bueno, así las cosas. ¿Qué pasó, Pepillo?
No, nada más adentrándonos en lo de Blake Snell después de esa gran temporada que tuvo del Cy Young. La campaña anterior no le fue nada bien porque estuvo lesionado, lo sí. operaron, etcétera. Y a raíz de ese gran éxito fue que firmó un contrato de 5 años y 50 millones de dólares. Entonces, digamos que es de los, como dice Enrique, no de estrellas y superestrellas, pero también hay que recordar que una buena cantidad de jugadores se han juntado y han donado una buena parte o una parte de sus sueldos para apoyar inclusive a personal del equipo que sí está siendo afectado muy gravemente por la pandemia, que inclusive se han quedado sin trabajo o que se han reducido sus salarios de una manera muy importante. Entonces, sí ha habido solidaridad de una buena cantidad de peloteros, y sí, no habla nada bien la actitud de Blake Snell.
Sí, no, definitivamente. Bueno, hablando de el deporte en términos generales, ¿cuándo volveremos a tener una normalidad deportiva, Henry? ¿Cuándo? ¿Con la vacuna? ¿La vacuna es la única solución?
¿Con normalidad deportiva te refieres a público en las tribunas, incluyendo claro. esta situación? Sí. El año que entra. El año que entra, cuando menos. Sabemos que, bueno, pues las mentes más brillantes del planeta están en este momento luchando por encontrar la vacuna, que no nada más es el hecho de que ya la encontré, independientemente del asunto de que te brinques patentes y todo esto. Bueno, pues tienes que fabricarla en cantidades industriales y tienes que distribuirla y que le llegue a toda la gente. Hace unas semanas estaba leyendo una encuesta que hizo una universidad en Estados Unidos y le preguntaban a la gente, si se reanudara la actividad deportiva, ¿irías a un estadio? Y el 72% de la gente dijo únicamente hasta que haya una vacuna. Entonces, yo creo que para que lleguemos a una normalidad, pues se necesita la vacuna, se quita ese miedo de ser contagiado, aunque también, yo creo que a todos nos ha pasado, hay cada inconsciente que dices, bueno, qué cosa, ¿no? Pero bueno, el caso es que yo creo que la normalidad vendrá hasta el año que entra. Bueno, inclusive, doña Pepe, hay gente que dice que los Juegos Olímpicos del año próximo, que están puestos para iniciar el 23 de julio, están en riesgo.
Sí, es cierto. Pues es que si no está la vacuna, definitivamente están en riesgo. Esa es una realidad. Parece tan lejano, ¿no? Parece tan precipitado hacer ese comentario, pero no lo es, no es precipitado. No lo es. Si no está la vacuna, va a ser complicado hacer los Juegos Olímpicos.
Sí, por supuesto, y sobre todo que pues el temor, el miedo es el que pues invade a las personas, el arriesgarse en una situación de esta naturaleza en que no se tenga la certeza de una vacuna, de que se haya controlado este virus, sí afecta muchísimo. Independientemente de eso, también leía yo un artículo relacionado con las ligas deportivas en Estados Unidos. Independientemente de la salud, pues la cuestión económica, muchísima gente que ha perdido sus empleos o que ha visto disminuido su ingreso, pues ya se la pensaría un poquito en asistir a un estadio que no es nada, no, nada barato, el pagar una cantidad fuerte de dinero en cuanto a los boletos, en cuanto a lo que consumes, en cuanto a lo que llevas a tu familia o lo que sea, también es un factor importante para que la gente se ausentara de los estadios.
Pues sí, tiene razón. Pero bueno, vamos a ser optimistas, esperemos que la vacuna aparezca y por supuesto sí, que regresemos a esa normalidad y hablando de deportes, sobre todo a gente con a gente en los estadios, ¿no? Que eso es algo que es imprescindible, no digo ni modo, ahora se va a tener que hacer de esta manera en los deportes en términos generales. Regresó la NASCAR, lo de la Bundesliga, con esta actividad de fin de semana, ya va a regresar Portugal también a jugar fútbol, está jugando béisbol en Corea, béisbol en Taiwán, etcétera. En Japón ya se están preparando para arrancar la temporada de béisbol, pero todo con asistencia restringida o sin asistencia, ¿no? Porque si no me equivoco, Henry, en Taiwán ya empezaron a presentarse aficionados, ¿no? Creo que abrieron para 300 o 400 personas el estadio, ¿no?
Exacto, y lo que pasa es que pues ibas tú, te sentabas en la tribuna y tenía que haber 3 asientos vacíos y luego ya una persona, y tampoco se permitía que se sentara gente, no creo si era una o dos filas abajo y atrás. Entonces, bueno, todos perfectamente aislados, pero bueno, pues con eso ya podía entrar gente a los estadios, y pues esa va a ser la normatividad que se tendrá. Pero bueno, también hubo un torneo de golf este fin de semana de exhibición para reunir fondos y todo esto. Ahí estuvo Roy McIlroy, también estuvo Dustin Johnson, que además ganaron un tiro bastante disparejo porque era el 1 y el 5 del mundo contra otros dos. Pero el golf que está puesto para regresar en junio próximo, lo hicieron sin Cádiz, obviamente. Y el golf es un poquito más sencillo. También está la cuestión esta de la UFC, que está realizando sus funciones, y también la lucha libre en Florida, que por cierto los gobernadores de Nueva York, de California y de Texas ya están motivando que también se regrese a la actividad. Entonces, pues poco a poco parece que con las medidas necesarias esto estará volviendo.
Así es. Bueno, oigan, yo les quería preguntar porque nos hacen de repente comentarios en redes sociales y demás, con curiosidad para conocer un poquito más de Henry y de José Bicentenario, por supuesto. Y yo les quería preguntar, ¿cuál es el evento deportivo, así que les haya tocado transmitir, que sea ese momento inolvidable? Que a lo mejor no es el momento superhistórico, pero para ustedes es inolvidable, ¿no? A ver, Henry.
Pues, hemos tenido una buena oportunidad de ir a varios eventos, y la verdad es que todos me encantan, pero yo podría decir que los Juegos de Atenas 2004, porque primero soy enamorado de los Juegos Olímpicos, y bueno, no eran los primeros a los que acudía, los primeros fueron Barcelona 92, pero aquí fue donde Javier Alarcón, que era nuestro jefe, me encomendó esta misión de hacer la programación de los eventos y todo esto. ¿Se acuerdan que antes eran puros libros inconclusos? Porque veíamos partidos de básquet. ¡Ay, vas, Toño! Y entonces, ¿quién contra quién? No, pues Estados Unidos contra, no sé, España en el básquet, y llegabas en la segunda mitad, y luego el productor se aburría, y entonces ya, Pepe, vas con el lado sincronizado. ¿Y cómo? O sea, era un desmadre, ¿no? Entonces, pues sí, es que Javier me hizo esa encomienda. Y la verdad, soy admirador de Dick Ebersol, que él fue pupilo de Run Arledge, que es el papá de los Juegos Olímpicos en televisión, el papá del lunes por la noche en ABC. Entonces, Dick Ebersol, él siguió en su carrera con NBC. Él además fue el creador de Saturday Night Live y de muchísimas cosas. Total que, pues esos fueron mis ídolos también durante muchísimo tiempo, y tener esa asignación, ¿no? Fue muy especial. Afortunadamente nos fue bien. Y bueno, también la oportunidad de narrar muchos eventos, ¿no? Entonces, yo pondría ese evento, el de Atenas 2004.
Y hay que decir que Henry lo hace de manera extraordinaria, ¿eh? O sea, mis respetos, no duerme durante 15, 16 días. No duerme porque entre la narración, los programas y la preparación de la programación es una cosa de locura. Pero Henry, bueno, ya te lo he dicho muchas veces, la verdad lo haces de maravilla. Y bueno, ya lo estamos esperando para Tokio también.
Sí, no, muchas gracias, Toño. Que bueno, tiene su situación porque, bueno, todo nos ha pasado. Ya cuando llegas a la segunda semana de los Olímpicos, empiezas a ver cómo los soldados empiezan a doblarse, ¿no? En todos lados, en todas las televisoras. O sea, llegas, no sé, a la natación o a la gimnasia, y antes de que empiece el evento, pues ahí está todo el mundo dormido, ¿no? De los medios de comunicación hasta que empieza el evento. Y sí me acuerdo una vez en el estudio, no sé si era Atenas o era... Creo que sí era Atenas, que estaba Iridia Salazar.
Fue Beijing.
Beijing. Ah, bueno, estaba Iridia, y ahí estaba Javier, estabas tú, estaba yo ahí en la mesa junto con Iridia, y se lo conté a Javier hace poquito tiempo, o sea, porque te conozco con Javier, ¿quieren monólogo? Estilo Ada Ramón, ¿no? Y entonces, pues el monólogo, pues era de Javier. Y entonces sí, era una participación escasa. Y entonces ahí sí, el sueño sí me dobló. Es una sensación horrible, que no te quieres dormir y que estás consciente de lo que está pasando, pero es imposible.
Estaba Iridia, estaba Oscar y estaban los papás, Henry, ese día. Estábamos en la mesa, Javier, tú y yo, en Beijing, y yo te tenía de frente y vi cómo te fuiste a negro.
Sí, además... Pero ya vas, el manel que no se acababa. Entonces.
Pepillo, tú.
No, ahora, bueno, una anécdota de estas de dormirse en Juegos Olímpicos. Me acuerdo una anécdota cuando los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, que fueron los primeros que a mí me tocó ir a narrar, nos tocó un turno de estar narrando lo que cayera, me acuerdo, con Beto Sosa. Estábamos él y yo narrando lo que apareciera. Y de repente...
Justamente lo que decía Enrique, ¿no?
Exacto. Lo estoy platicando precisamente por lo que decía el Enricón. Y entonces empezamos y narrábamos lo que cayera, ¿no? Y luego de repente ya termina lo que estábamos haciendo porque entraba un partido de fútbol de México, de la selección mexicana, y entonces ya lo iba a narrar el perro y los muchachos que estaban allá para narrarlo, y nosotros dijimos, ya estamos, ¿no? Ya aprovechamos ahorita que está el fútbol y nos relajamos, y que hasta nos acostábamos en el piso, ahí en el estudio aquel que montaron, que era pequeño, digamos, no como lo que se acostumbró ya después a partir de Sydney 2000, y entonces pues ya de plano ahí, pues vamos a dormirnos, al fin que los muchachos ahorita se avientan este rollo y ya, ¿no? Y luego, cuando llegaba la hora, pues, entrábamos con un pequeño resumen de acción olímpica. Entonces nos pasaban una hojita y entonces nosotros lo leíamos. Entonces decíamos, no, hombre, ya pasa el primer tiempo, se lo echan y todo, y ya entramos, ¿no? Y apenas ya, vamos a dormirnos, nos dormimos y de repente, ve... ¡Pepe, vas al aire, cabrón! Y yo estaba dormido. Y así por instrumentos, agarré el primer papel que encontré. No sé cuánto, ta, 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 ta. Y entonces todos muertos de la risa. Todos, porque la broma me la hizo Pablo Cañedo, que era nuestro jefe. Me lo hizo a propósito para sacarme de onda. No, y entonces ya todos riéndose, todos. Y bueno, dije, pagué el precio. O sea que ahí pero lo que son las cosas, que está completamente dormido cuando me dijeron, vas al aire, Pepe, carajo. El primer papel que encontré. Esa broma me la hizo Pablo Cañedo, que por cierto, gran tipo, la verdad.
Pero, bueno, Pepillo, pero el evento.
Ah, bueno, de evento, pues muchas cosas, pero yo recuerdo en particular dos situaciones. Una, cuando tuve la oportunidad de narrar en Serie Mundial, que fue cuando el Enricón se fue al Mundial de Gimnasia. ¿A dónde fue Enricón? ¿En Bélgica te fuiste?
Fue en Bélgica, sí, en Gent.
En Gent. Y que nos tocó, entonces a mí me tocó la oportunidad de narrar contigo, Toño, aquellos partidos inolvidables en el Yankee Stadium, de los regresos. Había un Hyun Kim que terminaba llorando en el montículo. Y pues cuando se definió la Serie Mundial con el hit de Luis González, que también me tocó contigo y con Gustavo, ¿verdad? Gustavo Torrero, que fue el que llegó para estar con nosotros. Pero sí, lo que yo disfruté también muchísimo fueron los Juegos Olímpicos de China, los Juegos de Beijing, porque fueron una gran experiencia por el lugar que se efectuaron, por la oportunidad de narrar el voleibol playero que me encanta y que el Enricón me hizo favor de ponerme a narrarlo en Atenas. Y entonces, pues de ahí, digamos, como que agarré vuelo para seguirlo narrando junto con Gio González. Y yo disfruté muchísimo esos juegos por el lugar también, por conocer un país que yo jamás en mi vida me había imaginado conocer, después que fuimos a la muralla china, etcétera. Fue una gran, gran experiencia y sobre todo que poco antes, en la recta final del 2007, pues yo estuve muy, muy enfermo, estuve a punto de valer gorro, pero afortunadamente me pude recuperar y pues apenas al año siguiente fueron los Juegos de China y la verdad los recuerdo con mucho cariño.
Ah, qué bárbaro, qué recuerdo, ¿no? Qué bárbaro, qué increíble. Y qué es curioso porque estamos hablando de Juegos Olímpicos.
¿Y tú, Toño? ¿Y tú? Sí, te oímos, Toño.
Porque yo no estoy seguro de que los esté escuchando, pero bueno, sí, en sí, fin. Sí, sí. Eso. El codo del silencio. El superagente 36. Bueno, yo tengo varios recuerdos que son espectaculares, pero yo tengo que quedarme con la Serie Mundial del 81 porque fue un momento muy especial para mí. Además, cayó justo en mi cumpleaños el viaje de Nueva York a Los Ángeles y pues fue Fernando Valenzuela, la presencia del Toro de Chihuahua. Fue un momento espectacular del béisbol, ¿no? Cuando la Fernando Manía estuvo a lo máximo. Y sí, los recuerdos, yo cómo se quedan siempre detallados, ¿no? De recuerdos, por ejemplo, yo me acuerdo estar en el restaurante o en el hotel en Nueva York y estaba el Mago, estaba Sonia, el papá de Sonia Alarcón, don Benjamín, uh-huh. Y de repente y un chamaco ahí que tenía 20 años y que era un auténtico colado y que era yo. Entonces, escuchar todas esas pláticas y todas las anécdotas de estos personajes, pero incluido el papá de Jorge Alarcón, de Sonia Alarcón, fue algo realmente extraordinario, ¿no? Y además se combinó con que ellos se adelantaron en el viaje, entonces yo me fui solo a Nueva York después de que transmitimos ese partido de Valenzuela en contra de Montreal con Fernando Bonrosum, y bueno, pues se dio una combinación ahí bien curiosa de eventos importantes, destacados, que se fueron juntando, ¿no? En ese mes de octubre del 81. Ya llovió, dirá la gente, no, pues cuate, ya, pero pues sí, ya llovió, ya fueron muchos años, pero fue un recuerdo realmente extraordinario, ¿no? Fue un momento muy padre. Creo que ni siquiera ustedes estaban todavía, ¿ya habían entrado a Televisa ustedes?
Yo ya había entrado, yo había llegado a, a tele, comencé a hacer partidos en radio en el 81, en septiembre del 81 fue cuando yo comencé a hacer partidos en radio, y sí, ya andábamos por ahí haciendo algunas cositas, pero en radio justamente que la primera ocasión que me tocó entrar al aire en una transmisión ahí en XTX fue un jueves, en aquella época uno que otro jueves especial había, no es como en la actualidad que cada jueves, sino en aquel tiempo era uno que otro, y ese día jugaban los Bills de Buffalo y las Águilas de Filadelfia, las Águilas que venían de disputar el Super Bowl contra los Raiders, etcétera, y tú estabas en la transmisión junto con Gustavo Calderón Millán y con el joven Mirón, ¿te acuerdas? En aquella ocasión con el ingeniero Alejandro Bolio en la producción, y yo fui a verlos para ver cómo hacían la transmisión, etcétera. Y entonces, cuando termina la primera mitad del juego, tú te tuviste que salir, Toño, para narrar un valenzuelazo, porque lo iban a transmitir. Y entonces se quedaban Gustavo y el joven Mirón ahí. Y entonces fue cuando el ingeniero Bolio me dijo, oiga, ¿qué onda? ¿Qué? Ahí está sentado, ¿qué? ¿Cómo se siente? Yo no llevaba nada, yo no iba a participar en la transmisión. A ver, ¿quiere entrarle? Pues sí, ¿cómo no? No, yo le entro ahorita. Y entonces ahí estuve con ellos y fue la primera vez que estuve. Y ya después, los siguientes partidos ya me programaron para hacerlos, que me tocó contigo, me tocó con el doctor Morales también hacerlos.
Sí, yo todavía no estaba. Yo empecé a ir durante el Mundial de España 82, es cuando empecé a ir a Televisa. Es más, te recuerdo, Toño, tú fuiste a hacer radio la primera ronda de aquel Mundial y luego te regresaste. Y entonces hacían un programa en la noche, estabas tú con Schwartz y no sé si había alguien más. Pero bueno, el caso es que ahí fue cuando empecé a ir yo justamente a Televisa. Y ahora que dice Pepe de la oficina del Inge Bolio, que estaba ahí en el quinto piso del edificio Niños Héroes, que se cayó con el temblor del 85, que había una antena ahí arriba, un edificio que construyeron a base de pegostes a lo largo de los años. Allá estaba el edificio de noticieros también. El caso es que, me acuerdo muy bien, ¿no? Estaba la mesa, estaba un monitor que era chiquitito, sobre el que narrábamos, y atrás estaba el escritorio de Inge Bolio y una cantidad de cables, era un tiradero ahí, atrás tremendo, y ahí es donde transmitíamos los eventos de radio. Yo también hice muchos partidos de fútbol americano ahí, con Roberto Mirón y con Roberto Sosa.
¡Qué bárbaro! ¡Qué recuerdos, la verdad! ¿Qué pasó, Pepe?
En ese tiempo que cuando me tocó en esa transmisión, pues para mí inolvidable con Gustavo Calderón Millán, que fue el que me dio la alternativa a Gustavo y con Roberto Mirón, la oficina en ese momento, ya después que cambió como lo platica bien Enrique en el quinto piso aquel del edificio que se cayó en el terremoto, era como un galerón, era el galerón aquel que daba a la calle, que también con un tiradero de cables y de cosas y de etcétera, y ese galerón daba justamente a la calle esta de donde está el estacionamiento de la Arena México, pues
Río de la Loza,
a Río de la Loza exactamente. Y entonces también era como un escritorio largo, 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 y ahí era donde hacíamos los partidos en un principio, en ese tiempo. Y ya después, efectivamente, pasamos al quinto piso y de verdad, de repente hacíamos las transmisiones con una tele, con una pantallita de 5 pulgadas, como esas teles Sony de los años 60, 70. Y entonces, luego pasábamos partidos de tenis ahí. Pero bueno, aprendimos mucho con ese gran personaje que fue el ingeniero Alejandro Bosch.
No, qué bárbaro. Qué buenos recuerdos. Qué buenos recuerdos, la verdad. Bueno, señores, pues cerramos el podcast los tres amigos por el día de hoy. Nos esperamos la próxima semana, por supuesto. Henry, un abrazo grande.
Igual, cuídense.
José Bicentenario, cuídate mucho.
Saludos, Toño, Enricón, y gracias a todos por acompañarnos, y que entonces que siga creciendo la barba, o si no yo te regalo una Gillette, mi querido Enricón.
Pepe, será bienvenida. Muchas gracias. Una semanita más y ya.
O sea, todavía la próxima semana vamos a tener barba, ¿no?
Bueno, está bien, me rasuro el miércoles.
Gracias por acompañarnos. El podcast de los tres amigos.